6:14. David Flores es el vocero de Marcha Patriótica. Lo hemos llamado para preguntarle a propósito de estos atentados. En algunos casos se han salvado, por fortuna, los dirigentes sociales y políticos. En otros casos, pues han caído tristemente. Y lo que hay que decir es que son muchos ya. Y le queremos preguntar justamente sobre de dónde están viniendo estos ataques, si Marcha Patriótica tiene alguna información y cuántos de sus militantes han muerto en lo que va corrido del año. Señor Flores, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Bueno, Yolanda, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Pues mira, Yolanda, frente a lo que me preguntabas, nosotros hemos venido denunciando de tiempo atrás la presencia en diferentes lugares del país, pero especialmente en Nariño, norte del Cauca, y en límites entre el Meta y el departamento del Caquetá, de la reactivación de grupos paramilitares. Hemos documentado grafitis, panfletos, presencia de hombres encapuchados en diferentes lugares, y es allí, digamos, donde se vienen presentando estos asesinatos. Llama también la atención que particularmente los asesinatos que se han dado en Caloto, en el norte del Cauca, y el asesinato de Erlein Monroy, pues se dan en lugares altamente militarizados. Erlein Monroy muere a escasos 5 minutos del batallón Cazadores, y en el municipio de Caloto, en la vereda del Palo, pues es uno de los lugares más militarizados del país. Entonces nos llama la preocupación de que se presenten estos grafitis, estos panfletos de grupos paramilitares en estos lugares del país, pues además que no actúe efectivamente la fuerza pública en donde tiene tantos efectivos y donde vienen pasando estas cosas. Entonces creemos que hay unos elementos que la justicia tiene que investigar efectivamente, pero que actúe. Nosotros ya llevamos 124 asesinatos contra la Marcha Patriótica durante estos 4 años de nuestra existencia. Todos los hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, y hay que decir que tenemos un nivel de impunidad del 100%. No hay indiciados, no hay capturados, no hay condenados. Y las cosas siguen pasando a pesar de los múltiples anuncios que hace el presidente Santos y el ministro Cristo.
Sí, usted lo dice acá, y justamente nosotros acá hemos hecho distintos reportajes sobre la posibilidad de que el paramilitarismo haya regresado, o lo que es aún peor, que nunca se haya ido. Pero se lo quiero preguntar en estos términos: cuando uno habla de paramilitares, lo que recuerda es pues la memoria, digamos, de esos grandes paramilitares que fueron terribles, Carlos Castaño y otros tantos, Jorge 40, muchos que están extraditados y tal. Lo que hay hoy parece ser una estructura algo distinta. Cuando usted dice que vuelve el paramilitarismo, ¿es porque es una mentalidad, una manera de hacer las cosas, o qué es exactamente a lo que se refiere?
Sí, exactamente, digamos, no estamos en ese paramilitarismo de los grandes contingentes armados, de las grandes masacres. Estamos en un paramilitarismo que tiene que ver más con dinámicas de control social, con dinámicas de persecución a los movimientos sociales, si se quiere un actuar más sistemático en el sentido de asesinatos selectivos, de camuflarse en las regiones, de controlar ciertamente economías, de capturar contratación del Estado, y digamos, y de presencia armada, no necesariamente rural en los campos, sino muchas veces inclusive en los cascos urbanos, a partir de, lastimosamente, mayoritariamente jóvenes contratados a su servicio. Y hay que decir también, pues, que detrás de esto, pues, hay actores económicos, hay actores políticos locales, y en cierto caso habría que decir también una convivencia con sectores de la fuerza pública.
Uno podría inferir de todo esto que está sucediendo que, paradójicamente, mientras han disminuido por efecto de los ceses unilateral primero y bilateral después, de los enfrentamientos entre el ejército y las FARC, disminuyeron las víctimas en ese sentido. Proporcionalmente las víctimas selectivas, las de los defensores de restitución de tierras, defensores de derechos humanos, de los campesinos, etcétera, han ido aumentando. Es decir, que la disminución del conflicto, paradójicamente, ha significado un aumento de los asesinatos selectivos.
Tal cual, nosotros hemos venido planteando que hay dos curvas, una que va hacia abajo y otra que va hacia arriba. Va hacia abajo las muertes por confrontación directa entre las FARC y el ejército, y bueno, y las Fuerzas Armadas Colombianas, y va en ascenso los asesinatos contra los defensores de derechos humanos, contra los líderes de restitución de tierras y contra los integrantes de Marcha Patriótica. Es como si el conflicto se hubiera trasladado de manera mucho más vehemente contra los civiles, contra las organizaciones sociales, y eso es altamente preocupante. Nosotros también hemos venido alertando sobre la presencia en lugares donde antes eran, digamos, donde antes se encontraban las FARC, pues de estas dinámicas, ¿no? Entonces, el desarme de las FARC no puede ser digamos, el antecedente para un rearme o la presencia de grupos armados ilegales que persigan y atenten contra las comunidades que vivían en esos territorios. Nosotros hemos planteado que urge implementar el acuerdo de paz. Ahí en el acuerdo de paz hay un punto que es el 3.4, que tiene que ver con las garantías de seguridad para las comunidades y la lucha, digamos, contra lo que se ha denominado en el acuerdo las organizaciones sucesoras del fenómeno paramilitar.
Claro, ustedes han tenido, como nos contaba, pues diálogo fluido con el ministro del Interior. ¿Van a volver a pedir un encuentro con él? ¿Qué hacer? Un poco se pregunta uno, ¿qué hacer para tratar de frenar estas muertes? Porque lo estamos reportando toda la semana, lo de este fin de semana fue gravísimo, porque fueron ataques en varios departamentos.
Sí, nosotros hemos hablado constantemente con el ministro del Interior, con el viceministro, hemos hablado con el anterior fiscal, inclusive lo hemos hablado directamente con el presidente de la República. Pero debo decir que la mayoría de compromisos a los que hemos llegado no se han materializado. Mire, nosotros hemos venido planteando un protocolo especial de protección para líderes rurales ante la Unidad Nacional de Protección, porque no es lo mismo proteger a líderes que se encuentran en las ciudades a líderes que se encuentran en zonas muy alejadas del país, con problemas de comunicación, con problemas, digamos, de transporte. Ese protocolo y también, digamos, de protección contra la marcha para la marcha patriótica, que en teoría iba a ser aprobado por el presidente de la República hace más de 2 años, pues no ha quedado en absolutamente nada. En segundo lugar, digamos, aunque lo hemos planteado directamente con el director de la Unidad Nacional de Protección, la mayoría de nuestros líderes van a los lugares, los cuerpos colegiados que se llaman CERREN, donde estudian las medidas de seguridad. Todos ellos terminan diciendo pues que no tienen niveles de riesgo y posteriormente son asesinados. Entonces, digamos, ahí hay unas medidas concretas que tiene el Estado que puede adoptar, que no están siendo diligentes, y por supuesto y sobre todo una acción, digamos, mucho más diligente por parte de la Fiscalía. Nosotros inclusive hemos presentado pruebas, hemos presentado contextos, y sentimos que no han sido, digamos, tenidos en cuenta. Nosotros creemos que lo principal en este momento tiene que ver con una acción más efectiva de la Fiscalía, con una acción más contundente y eficaz por parte del Ministerio del Interior, y sobre todo con poner en marcha este punto del Acuerdo de La Habana, que consideramos que es sustancial y que es integral a la hora de proteger las comunidades.
Atrás de las redes sociales están ustedes enviando unos comunicados hablando sobre un plantón de solidaridad de denuncia hoy a las 8:30 de la mañana aquí en la Fiscalía General de la Nación.
Sí, así es. Yo estoy ya muy cerca aquí a la Fiscalía General de la Nación. Vamos a estar allí porque hoy vamos a radicar las denuncias penales por los últimos asesinatos, pero también un derecho de petición al fiscal general Néstor Humberto Martínez para que nos detalle exactamente cuáles han sido los actos investigativos que ha adelantado por estos ya 124 asesinatos contra la marcha patriótica.
Pues muchísimas gracias, David. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de las denuncias y sobre todo, como usted lo dice, de las investigaciones de las autoridades, de las investigaciones de la Fiscalía. Se tiene que saber qué es lo que está pasando aquí y sobre todo tratar de detener este desangre. Muchísimas gracias.
Bueno, Yolanda, muchas gracias a ti y siempre presto para lo que se pueda ayudar.
David Flores es vocero de Marcha Patriótica. Están convocando un plantón frente a la Fiscalía a las 8:30 de la mañana. Él dice que en 4 años de existencia de la Marcha Patriótica han sido asesinados 124 de sus miembros. 124. Pero el asunto de la violencia va más allá. Fíjense ustedes lo que ha pasado en el departamento del Chocó. Se han reportado 80 asesinatos este año. También en donde se dice hay presencia de grupos, llámenlos como los quieran llamar, neoparamilitares, nuevas BACRIMES o como los quieran llamar, pero son grupos que están matando gente.